Tecnología y Trading, episodio 203. Muy buenos días a todos, bienvenidos un día más a este podcast y canal donde se trata todo lo relacionado con el trading financiero, la informática y por tanto la combinación de los dos, el fintech. Aquí tratamos de técnicas, algoritmia, estrategias, noticias y muchas cosas más. Por eso solo puedo deciros bienvenidos a Tecnología y Trading. Programa 203, en este viernes 4 de septiembre del 2020. Y como cada primer viernes de mes, hoy vengo con un invitado especial al programa. Antes de la entrevista, recordaros solo los dos podcasts que tengo, ya que no solo estoy haciendo este, sino también estoy haciendo otro, en el canal de Mi Propio Retiro, y que también tiene una web asociada, que se llama mipropioretiro.com. También recordaros que en la página web de este podcast, ferrampe.com, ahí encontráis toda la información, también tenéis los libros asociados a todas las entrevistas y todas las recomendaciones que los entrevistados, los que pasan por aquí, pues van añadiendo, ¿no? Y ya por último, solo recordaros el Twitter del canal, que lo podéis encontrar muy fácilmente con ferrampe.com. ¡Todo junto! Volviendo con el invitado de hoy. Arquitecto de carrera, hoy traigo como entrevistado a un operador intradía y, como se define él mismo, un coleccionista de activos de largo plazo. Dirige la aula en precioyvolumen.com y también forma en inversión a largo plazo en auladebolsa.com. Y es que hoy entrevisto a Javier Medina. Muy buenos días, Javier.
Muy buenas, Ferran. ¿Qué tal?
Bueno, primero de todo, gracias por venir al programa. Y antes de empezar con la entrevista, solo decirte que te tenía en el radar hace mucho tiempo. Y ya que tenemos bastantes personas en común en Twitter y algunos amigos en conocido, como por ejemplo Kike Valdecantos, cuando retuiteas algo, pues, y que me parece interesante, pues bueno, digo, ostras, lo voy a seguir ahora y voy a ver si lo puedo entrevistar, y por fin hemos encontrado el hueco para ello, ¿no? Pero bueno, antes de empezar con las preguntas a saco, que normalmente ya verás que hay bastantes que tengo que hacerte, me gustaría pues preguntarte sin más dilación con la primera de todas, que es preguntarte sobre ti. Y me gustaría que nos contaras cómo un arquitecto llega a enseñar bolsa y, sobre todo, por qué.
Pues fíjate, cuando yo empecé a trabajar, simplemente te matizo, soy arquitecto técnico de profesión, aparejador.
Sí.
Cuando empecé a trabajar, ¿no? Pues siempre el tema de la bolsa siempre me llamó la atención, pero desde que era pequeño, ¿eh? Siempre yo en mi casa preguntaba, porque lo veía en la tele, ¿no? Siempre salía el IBEX 35 y tal. Y desde pequeñito siempre tuve esa inquietud por saber de qué iba el tema de los mercados financieros, ¿no?
Sí.
Por desgracia, pues yo creo que hasta fue eso, ¿no? Justo cuando ya empecé a trabajar, casualmente un compañero de trabajo, pues invertía en acciones, ¿no? Y fue a partir de ahí cuando, a través de este compañero, cuando empecé a meterme en el mundillo, ¿no? Siempre tuve interés, pero lo típico, ¿no? Ni en la universidad, ni en el instituto, ni en el colegio, pues la educación financiera, que yo soy de la generación del 80,
sí.
Pues la educación financiera que a mí que yo he recibido ha sido cero, ¿no? Como la mayoría, creo, que de la gente de mi generación.
Como todos,
sí. Y luego, a partir de ahí, fue cuando yo empecé con el tema de las acciones. Empecé a formarme, a leer libros y a comprar las primeras acciones, ¿no? Esto te hablo del 2006 o por ahí. Y luego, cuando ya vino la crisis del mercado inmobiliario, pues ahí ya me quedé parado, fue cuando conocí a Precio y Volumen y fue cuando ya empecé a formarme en el intradía, ¿no? Porque me parecía también una faceta de la inversión muy, muy interesante, ¿no? No es apta para todos los públicos porque, pues requiere muchísima dedicación, muchísimo estudio, etcétera, etcétera. No es como las acciones a medio o largo plazo, que tienen otra dinámica muy, muy, muy distinta. Y digamos que así fue pues como llegué, ¿no? Y luego, una vez que ya llevaba tiempo en la formación en Precio y Volumen, pues me ofrecieron la posibilidad de colaborar con ellos, ayudando con el tema de la docencia, y hasta el momento, ¿no? Que dirijo allí la sala intradía en tiempo real, donde analizamos todos los días el futuro del mini SP.
Muy bien. Ostras, has pasado por un buen recorrido, ¿eh?
Sí.
Bueno, y de hecho, precisamente comentabas el mini SP. ¿Y qué activos acostumbras a usar
para operar y con cuáles te sientes cómodo invirtiendo, aparte del S&P?
Sí, bueno, con los futuros solamente el que sigo cada día es el S&P, porque también por temas de horario de trabajo, pues por las mañanas normalmente estoy pues vinculado con el estudio y haciendo cosas de relacionadas con la arquitectura. Y luego por la tarde, pues sí que, ya una vez que termino de almorzar, pues sí que me pongo con el futuro, ¿no? Para la sesión intradía, de 3:30 de la tarde, normalmente hasta las 6, ¿no? Con todos los compañeros que están en la sala.
Sí.
Y luego, ya a medio largo plazo, pues sí que he hecho tanto acciones como fondos indexados. Los fondos indexados también me parecen algo bastante interesante. Y digamos que esos son los tres tipos de productos que yo personalmente he manejado.
Y te sientes cómodo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Muy bien.
El tema de las acciones siempre me ha gustado mucho. El tema, por ejemplo, del dividendo, de ir reinvirtiendo dividendos, etcétera, etcétera, ¿no? Es algo que es, en el aula de bolsa pues comento, ¿no? Que es como tener un mini piso que te da una mini renta, ¿no? Trimestral, en el caso de las empresas americanas. Y ya te digo, el tema de las acciones a mí personalmente pues siempre me ha gustado mucho.
Y te iba a preguntar, ¿por qué has escogido como inversión a largo plazo y de forma pasiva esta manera de invertir?
Pues el objetivo final es intentar garantizarme una pensión.
Sí.
Porque tal y como está ahora mismo el panorama en España, ¿no?
Y
viendo el sistema que tenemos, ¿no? El sistema de pensiones, de reparto,
sí.
que yo personalmente pienso que dentro de 10 años, si no antes, ¿no? Empezará ya a dar verdaderos quebraderos de cabeza a nuestros políticos y las pensiones, pues, posiblemente se tengan que ir reduciendo. De hecho, en el canal de YouTube de Aula de Bolsa tengo un vídeo sobre este tema, por si alguien lo quiere aprovechar, ¿no? Y lo quiere ver. Pues ese es básicamente el objetivo de la cartera de acciones, ¿no? El poder garantizarme una renta, una pensión el día de mañana, porque la pensión que obtengamos de nuestro Estado quizás sea bastante, bastante pobre en comparación con la que se obtiene actualmente.
Bueno, ¿y si la obtenemos?
Claro, claro. Yo siempre digo lo mismo. El dinero para repartir habrá. Entonces, si al final se reparte y son 300 euros por persona, pues es lo que tendremos, ¿no?
Claro.
Porque ahora mismo lo que no puede ser es que cada vez que hay que pagar las pagas extras, ¿no? Haya que pedir dinero prestado para poder pagar las pensiones, ¿no? Es que eso es algo que no se sostiene en el tiempo. Entonces, a base de deuda, ir pagando algo a base de deuda es un sinsentido que al final estallará, ¿no? La burbuja. Yo creo que la próxima crisis que tengamos posiblemente sea una crisis de deuda, pero de deuda de los estados, ¿no? Porque cada vez están muchísimo más endeudados.
Eso ya, como digo yo siempre, el otro día se lo decía a un amigo, eso atufa, porque quieras o no, ¿cómo puede ser que un país que ha ido acumulando pues beneficio durante muchos años, porque teníamos una hucha importante, ¿no? respecto a ello, y nos las hemos ido fundiendo a medida que iba pasando gobiernos y gobiernos, de un lado y de otro, no critico solo a un lado, sino que todos han hecho, pues supongo que lo mejor que han podido, o al menos quiero pensar, ¿vale?
Sí.
Quiero llegar a pensar, aunque una parte de mí dice ni de coña, pero bueno, el hecho es que me parece una buena manera de hacerlo, pero te quería preguntar, ¿por qué lo haces con acciones y no lo haces con otro tipo de activos financieros a largo plazo?
Pues por lo que te comentaba antes del dividendo, ¿no? El que cada 3 meses obtengas una parte de las acciones a modo de liquidez, pues siempre me ha resultado muy interesante. Simplemente es por eso.
Claro, pero interpreto que si, por ejemplo, lo haces con un ETF, estos dividendos se reinvierten en vez de que...
Claro, pero no, tú no dispones de esa liquidez.
Totalmente. Eso sí que
es simplemente, por eso, ¿eh? Es una cuestión de como si te pagaran el alquiler, ¿no? Tú tienes,
claro,
un piso alquilado y cada 3 meses te llega, ese dinero te llega en cash, ¿no?
Claro.
Es cierto que cada vez que te llega el dividendo, el valor de la acción cae, ¿no? Es como si hicieras una microventa del activo, ¿no? Entonces, cada 3 meses, pues te garantizas que vas teniendo liquidez, ¿no? Y esa liquidez, pues la puedes ir utilizando para ir reinvirtiéndola, pues, en otra acción que te llama la atención, o etcétera, etcétera, etcétera. Es simplemente por un motivo de obtener liquidez sin tú tener que estar vendiendo. Porque al final el dividendo, tú cuando haces la... Si tuvieras que hacer microventas, por decirlo de alguna forma, el broker sí te cobraría comisiones, ¿no? Cuando normalmente por el cobro de dividendo, la mayoría de brokers, ¿no?, pues no te cobran absolutamente nada. Entonces es una manera de poder tener liquidez y esa liquidez pues ir reinvirtiéndola en, pues eso, en otras acciones o en otros productos, a lo mejor en el fondo Indesa o, en fin, como ya uno vaya queriendo hacerlo.
Muy interesante. Simplemente por eso. Muy interesante, muy interesante. O sea que al final, en resumen, haces futuros, acciones y ETFs.
Indexados, fondos indexados.
Perdona, fondos indexados, correcto. Fondos indexados, ok.
Lo del fondo indexado, te hago una pequeña matización, que también sí, creo que es un producto muy interesante, sobre todo para el fondo indexado, para mí es el producto más interesante para la mayoría de la gente. Porque ¿por puede realizar aportaciones muy pequeñas, es decir, puede hacer aportaciones de 10, 20 o 30 euros mensuales con unas comisiones muy, muy bajas, ¿no? Entonces, el hecho de que la gente piense que invertir, ¿no?, para invertir en bolsa necesita tener mucho capital, pues que las cosas han cambiado muchísimo en las últimas décadas, ¿no?
Claro. No, y además te da una oportunidad brutal de poder comprar pues grandes volúmenes de acciones que de otra manera pues te costarían mucho más dinero, ¿no?
Sí, eso, totalmente. La diversificación...
Claro. Y esta diversificación que tú haces a nivel personal, ¿la podrías categorizar en porcentajes? Es decir, si tu totalidad de cartera se tiene que dividir entre estos tres tipos de activo o productos financieros, ¿me podrías especificar más o menos en qué te apalancas más? En qué apalancarte no en el sentido de apalancar financieramente, sino en qué pones más esfuerzo económico.
Pues yo te podría decir ahora mismo que en torno a un 80% a acciones y fondos.
Sí.
Y de ese 80, pues en torno a un 70 en acciones y un 30 en fondos. Y luego el 20 para el futuro. El futuro, la diferencia que tiene es que necesita, o sea, al ir apalancado, en la cuenta no necesitas tener mucho dinero. ¿Vale? Es la única diferencia, ¿no? Que claro, tú en el futuro, cada vez que compras un contrato, pues sí que te apalancan muchísimo, cosa que en las acciones no hacen, ¿no? Pero digamos que de la cantidad total, ¿no? Incluso te diría que algo menos, un 10% es lo que suelo destinarle a lo que suelo tener en la cuenta de futuro.
O sea, que un futuro un 10%.
Sí, y el resto del capital, por decirlo de alguna forma, está en acciones y fondos.
Y en fondos, muy bien, muy bien. ¿Por qué crees que, ahora preguntándote más a la estrategia, me gustaría focalizarme en por lo que yo he interpretado de lo que he leído de ti, he escuchado de ti y lo que en el Twitter compartes? Tengo la sensación de que te apalancas mucho en las estrategias que dependen mucho del volumen. ¿Por qué crees tanto que el precio acompaña tan bien, tan bien del volumen? Es decir, que el volumen tiene demasiada o muy buena información, diría, mejor dicho.
Sí, sí, sí.
Para poder predecir el precio. ¿Qué información te da el volumen en este caso?
La respuesta es muy sencilla. Es decir, el volumen y el precio, ambas cosas van juntas. Es decir, para mí es un error, no es que sea un error, ¿no? Sino que para mí lo correcto, por decirlo de alguna forma, a ver si me explico, ¿no? Lo correcto es interpretar el mercado analizando el precio y el volumen, porque ambas cosas van juntas. Es decir, si no hubiera volumen de negociación, no existiría el mercado. Es decir, que para que haya mercado necesita haber volumen de negociación. Entonces, el mercado es eso, el mercado es precio por un lado y volumen de negociación por otro, ¿no? Por lo tanto, ambas cosas son el mercado. De ahí lo importante, bajo mi punto de vista, de estudiarlos de manera conjunta, ¿no? Lógicamente, porque van juntos, es decir, no sé si me explico.
Sí.
¿Por qué es tan interesante? Porque al final, con el análisis del volumen, nosotros lo que intentamos ver o detectar son zonas donde ha habido mucho interés de negociación, ¿no? Por ejemplo, si el precio ha caído muchísimo y nosotros observamos un aumento de volumen tremendamente grande cuando el precio ha caído abajo, pues ahí lo que está sucediendo es que muchísima gente está vendiendo y otra muchísima gente está comprando. O sea, ese aumento de volumen denota que hay muchísima actividad en ese activo y por lo tanto hay muchísimo interés detrás de él, ¿no? Si luego el precio ya empieza a darse la vuelta y empieza a subir, pues lógicamente lo que nosotros ya vamos viendo o vamos corroborando es que ahí la demanda, ¿no?, está absorbiendo a toda la oferta después de una caída grande, el pánico, ¿no?, como siempre se suele decir,
sí,
que se compra el pánico, ¿no? Pues efectivamente, digamos que de esta forma somos capaces de verlo con mayor nitidez, ¿no? Por lo tanto, es una forma de ver el mercado, de leer el mercado, para mí, ¿no?, en su totalidad. Si solamente analizo el precio, pues solamente estoy viendo una parte del mercado, no lo estoy viendo por completo, porque la información del volumen está ahí y también es exactamente, para mí es igual de relevante que la información del precio. No sé si más o menos queda claro.
Sí,
¿no?
O sea, al final te determina zonas donde ha tenido más acción y a partir de ahí te ayuda a entender que ahí esos momentos importantes, al menos para el inversor, y que claro, tú a partir de ahí los detectas y a partir de ahí los operas, ¿no?
Exactamente, y a partir de ahí ya puedes tomar decisiones en base a la operativa, claro.
Claro. También te voy a preguntar si también operas utilizando mucho Wyckoff, porque he visto que también comentas bastante sobre ello, y me gustaría saber si puedes explicarnos en qué se basa y de qué manera te beneficia usar esta metodología.
Sí, bueno, la metodología, o sea, precio, volumen y metodología Wyckoff, quizás la única, la diferencia que hay, por decirlo de alguna forma, es que con Wyckoff se etiqueta, ¿no? Es decir, se le pone nombre a cada suceso o a cada evento que va orquestándose en el mercado en base al volumen, ¿no? Pero al final es cuestión de etiquetación, es decir, precio, volumen y metodología Wyckoff en la esencia es exactamente lo mismo. Es decir, lo que analizamos es el mercado desde el punto de vista de la oferta y la demanda, ¿no? ¿Quién está ganando en cada momento, ¿no? En esa batalla de la oferta y la demanda, ¿quién va ganando, ¿no? Y con Wyckoff lo interesante es que digamos que le va poniendo nombre a la estructura de precio que va formándose acorde con el volumen, ¿no? Pero ambas cosas pues son prácticamente iguales. Yo personalmente no soy tanto de etiquetar, ¿no?, como Enrique, ¿no? Enrique sí es mucho más de Wyckoff. Yo soy más de, digamos, la vertiente del precio y volumen, digamos, tradicional, ¿no?, sin tanta etiquetación.
Bueno, está bien. Al final son maneras de verlo y oye, pues la etiquetación esta, si al final te sirve a ti, da igual cómo le digas, ¿no?
Sí, totalmente. Yo siempre a los compañeros de la sala siempre les traslado la misma idea, ¿no? No hay que centrarse en la etiquetación realmente, sino en lo que hay, en lo que subyace en el trasfondo, ¿no? Es decir, realmente hay que entender primero lo que va sucediendo en términos de oferta y demanda y luego sí ir colocando las etiquetas. Pero mucha gente cuando empieza es como que se olvida, ¿no?, de estudiar bien el volumen y se dedica como a ir haciendo, intentando adivinar, ¿no?, qué es lo que va a hacer el precio solamente poniéndole nombre, ¿no?, a lo que él cree que está viendo. Complicado. Y eso es un error muy común que suele suceder en los inicios, ¿no?, cuando uno empieza a introducirse en este tipo de metodología.
Claro, y a veces es complicado porque quieras o no ponerle, o sea, cuando empiezas quieres aprenderlo tanto que te focalizas tanto en cosas muy a veces dispersas y no en la operativa en general, que es lo que tienes que centrarte, ¿no? Te quería preguntar porque, claro, por lo que me has explicado de cómo inviertes en la mayoría, el 90% de tu inversión lo haces a largo plazo, me gustaría saber cómo escoges aquellos activos que son interesantes para ti y cómo decides si tienen que aún estar en la cartera o no. Es decir, ¿cómo los incorporas? ¿Cómo decides si, pues, yo qué sé, ese fondo de inversión tiene que estar aún en tu cartera o esa acción tiene que estar? O si decides que tienes que sacar de tu cartera esta acción o este fondo indexado.
Vale. Lo primero, que las acciones que... Bueno, porque los fondos, o sea, los fondos indexados, al ser grandes, ¿no?, no tienen la... O sea, a la hora de elegir un fondo indexado es mucho más sencillo, ¿no? Puedes indexarte al MSCI World, el mundo entero, o te puedes indexar al SP500 y ya está, ¿no? Digamos que la elección es mucho más sencilla que, lógicamente, cuando tienes que hacerlo en acciones, ¿no? En acciones sí que me gustan que sean acciones grandes, ¿no? De gran capitalización. Muchas de ellas americanas, ¿no? Es decir, al final intentas apostar un poco, lo de apostar entre comillas, ¿no? Pero a caballo grande, ¿no? Es decir, sí. no quiero una empresa que vaya a desaparecer en cuestión de 3 años, ¿no? De 5 años. Nunca se sabe lo que puede ocurrir en el futuro.
Claro.
Pero uno intenta buscar empresas grandes y luego diversificar en sectores, ¿no? Petróleo, automoción, en fin, diversificar a fin de cuentas. Y sí que a la hora de intentar, o sea, a la hora de incorporar, a la hora de entrar, ¿no? En una acción, una de las cosas que tengo que tener clara es que no estoy dentro de un ciclo bajista, ¿vale? Es decir, cuando los mercados están cayendo, para eso utilizo gráficos Renko o puedes utilizar gráficos de velas que sean grandes, ¿no? De velas mensuales o bimensuales incluso, te diría. Y mientras que el mercado está cayendo, mientras que estoy en un mercado bajista y en una crisis, ahí no entro en el mercado. Y espero, ahí lo ideal es estar fuera y en todo caso ir ahorrando, ¿no? Todos los meses. Porque soy muy fan de ir haciendo aportaciones, ¿vale? Con el tema de las acciones y o de los fondos. Y cuando ya el mercado empieza a darse la vuelta, a partir de ahí es cuando ya ir empezando a posicionarse en el mercado, ¿vale? Eso sería para ir empezando a entrar comprando acciones. Luego, lógicamente, una vez que ya estás dentro de una acción, pues si el mercado ya te va dando la razón y va subiendo, oye, pues genial, ¿no? Ya a partir de ahí empiezas a tener beneficio. Lo normal es que los ciclos alcistas, como hemos visto en Estados Unidos, pues lleva subiendo pues más de 10 años, ¿no? Es decir, que los ciclos alcistas normalmente suelen ser generosos. Cuando ya se ve deterioro del ciclo, como hemos visto, ¿no? Hace unos cuantos meses en esta caída, pues a partir de ahí sí que pues te puedes ir pensando en ir liquidando parte de acciones para, pues, por lo menos ir haciendo beneficio en cierta manera.
Sí.
Es decir, que al final, en el largo plazo voy muy ligado al ciclo en el que me encuentro. Mientras que esté dentro de un ciclo alcista, sin ningún tipo de problema. Cuando ya empiezo a ver algo de deterioro, pues sí que puedes plantearte, pues lógicamente, ¿no? Salir, ir haciendo beneficio y luego, una vez que se vuelva otra vez a dar la vuelta, volver de nuevo a empezar, ¿no? Como se suele decir.
Sí, lo que pasa es que en acciones es un poco más complicado, ¿no? Evaluar eso.
Pues es exactamente lo mismo. Es decir, al final lo que utilizo son marcos temporales grandes, ¿no? Mientras que el índice está subiendo, pues no hay mayor problema en ese aspecto. También te digo que una persona que va a tener esas acciones para jubilarse no tiene ni siquiera por qué venderlas. Es decir, solamente se puede dedicar a comprar y como el que invierte en un piso, ¿no? Es decir, no le preocupa si el mercado inmobiliario sube o baja, sino simplemente quiere tener una renta disponible durante el alquiler que va a tener ese inmueble, ¿no?
Claro.
Es decir, que al final la decisión de vender, digamos que ya es muy variable en función del conocimiento que tenga cada uno y de la perspectiva temporal que tenga, ¿no?
Sí, muy bien. No, es interesante. Lo que yo te preguntaba sobre las acciones, más que nada, era porque dependiendo de la empresa que estés comprando esa acción, no siempre una empresa no siempre está atada al ciclo en general. Te voy a poner un ejemplo, siempre pongo el mismo ejemplo, pero es muy significativo. Una vez me comentaron un ejemplo que sé que voy a poner ahora y yo no había caído hasta que me lo pusieron, y es que en los ciclos bajista las empresas que invierten, bueno, que salen a bolsa y que se dedican a temas, por ejemplo, como el cannabis, como el tema del tabaco, uh-huh. Tema que realmente la gente utiliza esos productos que venden esas empresas para desestresarse o para cuando se está muy nervioso,
sí, son empresas... Sí, el ciclo bajista suele ir bien, ¿no?
Exacto. Entonces, claro, no sé si, si compensas con algún tipo de este tipo de acción este tipo de empresas. Es decir, acción, sí, pues me refiero a tipos bajistas.
No me lo había planteado nunca. Es decir, al final yo lo que intento es detectar acciones. O sea, cuando el ciclo del índice, ¿no? Por ejemplo, vas analizando el S&P 500 y tú ya determinas que estás dentro de un ciclo alcista en el S&P 500. Ahí es donde intento buscar, o sea, primero selecciono empresas de gran capitalización y normalmente pues suelen ir acompañando al índice. Es decir, que al final las empresas grandes suelen ir de la mano del índice. Tampoco hay mucha descorrelación, por decirlo de alguna forma.
Claro, a ver, en líneas generales sí, en líneas generales
claro.
Sí. Algunas
luego empresas, está esa particularidad que tú comentas que, bueno, que me lo anoto ahí.
Me pareció interesante, digo, ostras, cómo le sacan la punta siempre a ellos.
Sí.
Es que...
sí, porque luego es verdad que hay acciones, ¿no? Que en plenas caídas y se comportan súper bien, ¿no? Son empresas que tienen fortaleza, ¿no? Dentro de la debilidad del mercado.
Claro, al final siempre hay empresas que en épocas de crisis es cuando hace más dinero, ¿no? Pues en la época donde la burbuja inmobiliaria en España había llegado a su más punto más álgido de todos, cuando cayeron, habían empresas que se dedicaban a subrogar pues esas hipotecas o incluso entidades bancarias que sí que empezaron a coger paquetes de pisos, como antes comentabas, y los vendían pues a fondos buitre, como se dice. Pero claro, eso sí que metía todo el núcleo de real estate, de tema de inmobiliario, oye, se tiene que pasar de un ciclo muy bajista con esos pisos a un ciclo alcista, y este proceso, al menos para el inversor, yo creo que no iba ni por la parte inversora de pisos ni por la parte inversora de bancos, porque en los dos casos, en los dos sectores, sí que habían problemas. Pero en cambio, sí que, por ejemplo, en servicios, por ejemplo, en telefonía, por ejemplo, en electricidad, son sectores que al no afectarles de ninguna manera este tipo de empresas que sí que les afecta mucho más, como decía antes, la inmobiliaria o las cajas o los bancos, pues son los que utilizan como refugio a algunos inversores para poder que no tenga tanto impacto su cartera.
Claro.
¿Me explico? Entonces,
sí.
Claro, obviamente cuando se lo están empezando a oler, que la burbuja va a empezar a crecer y a crecer, pues ya empiezan a hacer esos movimientos de los bancos a este tipo de acciones, ¿no? Pero me parece interesante tu análisis y de hecho ha habido mucha gente que utiliza los índices globales para determinar si se posicionan con más fuerza o menos fuerza en las acciones de las empresas, ¿no? Me parece interesante, sí. Muy bien, bueno, te quería preguntar ahora si has podido probar o al menos has oído bastante, o que yo creo que sí, pero me gustaría preguntártelo, sobre el tema de automatizar parte o todo del proceso de la operativa, ya sea a largo o a corto plazo. Porque actualmente, como tienes tantísimas acciones que comentas, tantos ETFs como para, bueno, perdona, fondos indexados para escoger, y de hecho, operativa en el MinSP, como en los futuros en general, para poder estar atento a todo ello, ¿utilizas algún sistema que te ayude de forma automatizada?
No, o sea, todo digamos que es prácticamente manual, ¿no? Aunque pueda parecer mucho, o sea, tampoco, al final lo que tengo son un par de fondos indexados y luego la cartera de acciones de largo plazo no es algo que te requiera mucho, mucho tiempo, ¿no? Es algo que lo tienes ahí, no es que te olvides, pero no lo estás viendo, no lo estás viendo a cada rato, ¿no? A ver cómo han ido hoy, han subido un 2% o han bajado un 3%.
Sí.
Entonces, digamos que tampoco, o sea, digamos que eso es un poco, está ahí no dormido, ¿vale? Pero digamos que no necesita tanto, que se necesite tanto tiempo para dedicarle. Y luego el intradía, pues lógicamente sí que necesita que durante el tiempo que estás delante de la pantalla, pues el intradía es que es así. Si vas a estar 2-3 horas diarias delante, pues ahí tienes que estar perenne sí o sí. Claro. Es decir, que tampoco es que te consuma tantísimo tiempo. Con las acciones no soy un operador de hacer swing, ¿no? De estar todos los días intentando buscar, no es una, es una digamos que es un estilo de inversión mucho más lento y mucho más flexible en ese aspecto, ¿no?
Muy bien. ¿Pero te lo has planteado al menos el poder automatizar alguna parte de la operativa?
Sí, quizás el tema de buscar acciones y tal, pues sí que alguna vuelta le he dado, ¿no? De tuerca, de poder hacer algún screener o algo para ir rastreando, ¿no? Acciones que a lo mejor hayan tenido muchísimo volumen en el último mes o cosas así, pues para que, digamos que para que te pueda ahorrar un poco de tiempo a la hora de a lo mejor de buscar otro tipo de acciones que puedan ser interesantes, a lo mejor ya no para un operativo un poco a largo plazo, sino para algo que sea un poco también más a medio corto, ¿no?
Sí.
Sí que eso sí que podría ser interesante. Siempre me he visto con la limitación, ¿no? De que el tema de la programación y la informática y tal, pues no es mi fuerte. Y sí que podría ser interesante, ¿no? De hecho, ahora mismo estamos colaborando con un compañero en la web de asinvesting.com, donde estamos desarrollando herramientas de análisis de volumen, ¿no? Que llevamos poco tiempo y, bueno, ya tenemos hecha alguna cosita interesante y sobre todo aplicado en al intradía, ¿no?
¿Por qué en el intradía? Pregunto. ¿Esto no funcionaría mejor
sí,
con otro?
No, estos indicadores, bueno, alguno de ellos está diseñado exclusivamente para el intradía, ¿no? Para detectar volúmenes muy inusuales que se generan en cuestión de minutos, ¿no?
Sí.
En barras de minutos, es decir, que para un operador de medio largo plazo no tiene mayor trascendencia. Pero para el intradía, pues lógicamente sí, ¿no? En el intradía todo va muy rápido y la información igual, ¿no? Tienes que tener tienes que analizar la información lo más rápido posible y de la mejor forma posible.
No, eso está claro. Exacto. Eso está claro que sí, que al final cuanta más información tienes, mejor para tomar las decisiones. Eso siempre es así. Muy bien, te iba a preguntar ahora sobre la gestión en general. Y me quería centrar en preguntarte si eres más de gestión activa o de gestión pasiva. Te explico el porqué. Porque basado en lo que me has explicado, tengo la sensación de que eres más gestor pasivo, en el sentido de que tienes el 90% en acciones y es un buy and hold, y en indexación, perdona, en fondos indexados, en los cuales normalmente se definen así los gestores pasivos, digamos. ¿Cómo te consideras tú?
Sí, o sea, con el tema de acciones, totalmente. O sea, sí que es cierto que me considero semi-pasivo, me consideraría, ¿no? Luego, está claro que el intradía es otra parte totalmente diferente, ¿no?
Sí.
Pero digamos que con el tema de acciones yo sí me consideraría más bien tirando a la inversión pasiva, sí, totalmente.
Muy bien, muy bien. ¿Y por qué crees que es mejor que la activa?
No es que sea mejor o peor. De hecho, en la gestión activa, si eres bueno, vas a sacar más rentabilidad. Entonces, es cuestión al final del tiempo que dispongas, del talento que tengas, ¿no? De si estás compaginándolo con un trabajo o no, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que esta es la forma en la que yo personalmente pues me encuentro cómodo en el tema de la inversión.
Muy interesante, muy interesante. Bueno, te voy a preguntar también sobre los fondos indexados, más concretamente. Porque antes has comentado que crees que es una de las mejores opciones para empezar, para aquella gente que está empezando con el tema de inversión. ¿Por qué crees que es uno de los mejores, de las mejores maneras para poder hacerlo? ¿Y qué crees qué pasos debería seguir esa persona que quiere aprender sobre fondos indexados?
Porque es interesante, o sea, la bolsa históricamente ha dado de media, ¿no?, en torno a un 6% de rentabilidad anual, ¿no?
Sí.
Es decir, que cualquier persona que vaya haciendo aportaciones periódicas a la bolsa, en teoría, ¿no?, podría obtener rentabilidades similares, ¿no? Ya sabemos que esto puede ser así o puede que no, pero es la rentabilidad histórica, ¿no?, que ha tenido. Por lo tanto, es una manera de poder invertir pocas, o sea, cantidades pequeñas, diversificando muy bien, porque con el, al tú invertir en un fondo indexado no tienes que estar seleccionando empresas, por lo tanto te quita una parte grandísima, ¿no? Entonces, es apta para cualquier persona. Es decir, una cualquier persona se indexa al S&P 500 y hace aportaciones de 100 euros al mes durante el resto de su vida, ¿no? Y se olvida de todo y históricamente, ¿no? Como digo, pues ha dado un 6%. Que si aún... Yo siempre le digo a la gente que ha tenido los niños, que tiene niños recién nacidos, ¿no? Que el mejor regalo que le pueden hacer es hacerle un fondo y hacer aportaciones de 50 euros todos los meses. Y cuando el niño sea tenga 20 o 30 años, posiblemente que se vaya a llevar una alegría bastante, bastante grande.
Pues,
o sea, que el fondo indexado te da muchísima libertad en ese aspecto. Puedes hacer aportaciones muy pequeñas, con unas comisiones bastante aceptables, y el que no invierte en eso es porque realmente no quiere aprender, ¿no?
Pues no puedo estar más de acuerdo, y de hecho incito siempre que puedo a todos mis amigos y todos mis allegados en que si lo haces bien desde el principio, y para mí lo importante es lo segundo, desde el principio, tienes muchísimas posibilidades a sacar un beneficio muy grande a lo largo de los años. Lo que pasa que estamos acostumbrados, no sé por qué, a tener a quererlo todo lo antes posible.
Sí.
Y ese ya, ¿no? Entonces, creo que los fondos indexados y la gestión pasiva en general no está hecha para todos. No está hecha para todos.
No. Porque nos ha faltado educación financiera desde pequeños. Ahí es donde está el gran error. Si desde pequeños nos hubiesen contado las bondades que tiene la inversión y no que te cuentan que la inversión es mala, los especuladores son malos, es como que parece que el mundo del dinero es malo cuando todo el mundo lo que quiere es tener dinero y poder vivir mejor. Entonces yo creo que es un concepto de falta de educación, ¿no? Aquí nos han educado de una manera, por lo menos en mi entorno, ¿no? Creo que nos ha faltado muchísima, muchísima educación financiera. Y más estamos acostumbrados a lo que tú comentas, ¿no? A consumir, gastar, consumir y ya está, ¿no? Y yo creo que eso es un problema de educación bastante, bastante grande.
Y a ver cómo se resuelve esto, porque yo no veo a la gente que esté evolucionando hacia una manera de pensar diferente. No. Es decir, sigue con las 13. Y de hecho, mi punto de vista es que, y es una de las cosas que te quería preguntar, no sé tu sensación, porque claro, obviamente cuando tú, como diriges la aula de precio y volumen y también pues formas también a largo plazo en aula de bolsa, supongo que habrá llegado mucha gente a ti preguntándote por cosas que dices tú, pero tú tienes la educación financiera de un niño, ¿no? Porque mucha gente que oye rentabilidades totalmente absurdas, ¿vale? Que se consiguen mensualmente porque pues hay algún gurú o que se dice que es gurú y que realmente no lo es y dice que hay rentabilidades, pues lo que digo, ¿no? Absurdas, 30%, 40% mensual. ¿Te ha venido algún caso de estos? Y en el caso de que sí, ¿qué les has dicho? ¿Cómo has actuado?
Con el tema del intradía es algo que es, digamos que suele ser más o menos habitual. La gente tiene las expectativas muy altas, ¿no? Porque, claro, como en el intradía, al ir apalancado, digamos que el potencial beneficio es grande, pero las pérdidas son igual de grandes. Entonces, la mayoría se piensa que es llegar y en 2-3 meses quiero estar aquí haciéndome millonario, ¿no?
Claro.
Y luego, pues la realidad es bien distinta, ¿no? La realidad es bien distinta. Lo único que, pues, hasta que uno no lo vive en su propia carne, pues no es consciente de la realidad, ¿no?
Eso es jodido, ¿eh?
Sí, por supuesto, pero al final es así. O sea, todo el mundo aprende la lección, ¿no? Todo el que entra aquí normalmente suele venir con las expectativas muy altas hasta que luego, pues, ve la realidad, ¿no? Y una vez que ya la palpas y ya la ves, pues ya a partir de ahí o sigues o te retiras y abandonas totalmente.
Claro, muy bien.
Pero venir aquí pensando que esto se aprende rápido y que sobre todo el intradía, hablo del intradía, que se aprende rápido y que es sencillo, esto es la alta montaña, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
Uf, es lo peor, o sea, yo creo que es el último paso que tendrías que aprender en la inversión.
Totalmente. Exactamente, y mucha gente llega como el primer paso, ¿no? Porque, en fin, oyen por ahí que esto opera desde la piscina a media horita,
sí,
y listo, ¿no? Y cuando hay semanas o días que no hacen ninguna operación porque no lo ves claro, por lo tanto no ganas dinero, otros días donde acabas perdiendo y otros donde, pues sí, acabas ganando, ¿no? Pero te puedes pegar a lo mejor una semana entera y tú dices, oye, pues me he pegado aquí sentado, pues 2-3 horas diarias y no he olido un euro. Entonces,
claro,
como que te lo pintan todo muy bonito cuando la realidad, pues, es un poco diferente.
Totalmente, totalmente. Bueno, te quería preguntar, porque claro, me has explicado antes por encima que tú recomendarías mucho poder empezar por fondos indexados, pero me gustaría saber, en el caso de que tuvieras que recomendar a un amigo cómo empezar, ¿qué le dirías en cuanto a producto financiero? Ya me has dicho, ya me has respondido antes que sería el fondo indexado, pero también sobre todo en la formación, ¿de qué manera crees tú que sería mejor formarse, ¿vale? Y de qué manera crees tú que se empieza a invertir, es decir, ¿con qué porcentaje de dinero, con cuánto capital tienes que empezar? Porque claro, hay mucha gente que se lanza a la piscina directamente y va, no, tengo 50.000 euros y venga, empiezo con eso. Digo, sí, pero a ver, sí, no seamos locos, ¿no? Entonces, a una persona de confianza que tú le tengas, ¿qué le dirías? ¿Por dónde empezar? Ah.
Lo primero sería que, lo primero que le preguntaría, ¿tú realmente quieres aprender o quieres algo que sea muy, 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 muy sencillo, ¿no? Porque la mayoría de la gente de mi círculo, ¿no?, es muy reacia a aprender, ¿no? Eso de tener que aprender de bolsa es como...
Les da palo.
Sí, sí. Me he encontrado muy poca gente, ¿no?, que realmente quiera aprender. Por lo tanto, el que no quiere aprender, lo que yo le recomendaría es que se indexe al S&P 500 o se puede indexar al MSCI World, es decir, al MSCI World, por ejemplo, ¿no?, que digamos que replica, ¿no?, la empresa de mayor capitalización, ¿no?, del mundo, ¿no?
Sí.
Es como invertir en el mundo entero, para que más o menos la gente lo entienda.
Sí.
Y que haga una aportación mensual durante... En lugar de hacer una aportación a un plan de pensiones, pues que la haga a un indexado. ¿Y que cuánto tiene que invertir todos los meses? Pues lo ideal sería que en torno a un 7-10% del ingreso que tiene mensual. Eso sería quizás lo que le recomendaría a una persona que parte desde cero y que tampoco quiere complicarse mucho la existencia. Y luego el que quiera complicarse un poquito más, pues ya sí que le invitaría a que empezara a formarse un poquito más, ¿no?, y aprendiera, pues ya, por lo típico, a leer gráficos, a ver qué se cocina, ¿no?, a que lea algunos libros, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre enfocado un poco, o sea, enfocado a tener la mínima educación financiera, que creo que es lo normal, ¿no? Y de hecho en Aula de Bolsa, en la formación que yo tengo, está pensada para eso mismo, para que el que llegue, que normalmente no tiene ni idea, al menos tenga las nociones básicas para poder empezar a invertir con poco capital, ¿no? Y no tener que volverse loco ni pensar que necesita tener 30 o 40.000 euros para empezar a invertir.
Sería una locura, ¿no?
Claro, sí, sí, sí. Y de hecho, es muy típico. Recuerdo dos casos puntuales de dos compañeros de trabajo, que uno de ellos, recuerdo que una mañana, cuando llegamos a la oficina, que te hablo ya de hace un montón de años, me decía, pues esta mañana he comprado 5.000 euros de Santander, ¿no? Y le decía yo, ¿y eso qué, cómo es que te ha dado por...? Pues no sé, porque tenía el dinero ahí parado y digo, oye, pues mira, pues lo he metido ahí en las acciones, a ver qué tal, ¿no?
¡Ostras!
Claro, cuando le bajaba ya un 10% y veía que estaba perdiéndole 500 euros, pues ya estaba con el dolor de barriga, hostia, le estoy perdiendo estos 500 euros, no sé qué, no sé cuánto.
Sufriéndolo.
Claro, exactamente, ¿no? Y ahí es cuando te das cuenta, pues, de lo importante, ¿no? De que es tener una educación financiera mínima y básica, ¿no? Algo que debería de ser obligatorio en pues igual que se enseñan matemáticas, ¿no? O física y química, pues otra asignatura de educación financiera, que es algo básico y que tampoco es que sea, que no, esto no es ingeniería aeroespacial.
Claro.
Que te enseñen de qué va el tema del interés compuesto, que te enseñen qué son los mercados financieros, qué es la bolsa, cómo funciona. Yo, lo mismo ahora sí que se estudia o sea, está en el sistema educativo. Ya te digo yo que en mi época, vamos, no teníamos ni idea de lo que la bolsa era, algo que estaba ahí, pero ya está, ¿sabes? Siempre era un ente ahí que realmente no tenían ni idea de cómo funcionaba todo ese mundo.
¡Ostras, qué locura! Eso de invertir tanto dinero, o al menos, no sé cuánto cobraría ni cuánto porcentaje es, pero ostras, que lo hagan así al tuntún. Yo sí que he oído gente que bueno, que se atreve, porque para mí es una apuesta, ¿no? Tira la moneda al aire y a ver cómo va. A veces te sale bien y a veces te sale mal. Y ostras, no siempre, acostumbra a no salir bien siempre, pero bueno, claro, como digo, siempre claro. Siempre hay casos para todo.
Sí. Mira, la filosofía que yo quiero trasladar a la gente, sobre todo al que no tiene ni idea, es que si tú el primer año, por poner un ejemplo, simplemente para que pillen la idea, si tú el primer año inviertes 1.200 euros, ¿no? El primer año, y el segundo año obtuvieses una rentabilidad de un 10%, estarías ganando 12 euros mensuales, ¿no?
Sí.
Que puede parecer poco, bueno. Pero... si esa persona ha logrado que su nómina, ¿no?, de trabajo, es decir, si comparas a dos personas, una que está trabajando solamente y otra que trabaja e invierte, la persona que invierte en el año 2 de su inversión ya está ganando 12 euros más al mes que el primero. El segundo año pues podría estar ganando algo más de 24 euros al mes que el primero.
Sí.
Y cuando pasen 5 años, pues lo mismo, está ganando 200 euros más que el primero, ¿no? Y tú te pegas trabajando y van pasando los años y dices, joder, macho, no, siempre gano lo mismo. Claro, pues porque no nos falta esa pata, ¿no?, de la inversión.
Constancia.
Para poder generar riqueza.
Claro. De hecho, Warren Buffett siempre dice lo mismo, ¿no? ¿Cómo es que la gente no se quiere hacer rico? Y dice, es que la gente no quiere ser paciente.
Claro.
Y es lo que decíamos, ¿no? A ver, también a mí me pasa, personalmente. Aunque yo sé la teoría, después yo no quiero... No quiero estar, yo qué sé, 30 años sin poder tocar ni un euro de lo que yo estoy invirtiendo, porque al final parece que sí, que el interés compuesto está muy bien, la pelota se va haciendo cada vez más grande, pero quieras o no, también tienes que disfrutar de ese dinero algún día, ¿no?
Sí, claro.
Entonces, bueno, es un poco la balanza, ¿no? El poder tener...
Claro, el equilibrio.
Es
complicado.
Muy
en
bien.
Eso cada persona es un mundo y,
sí,
y al final son decisiones que hay que tomar en base a... pues a decisiones, ¿no? Es que no hay más, personales, lógicamente.
Sí, de hecho, te quería preguntar ahora en cuanto a operativa de futuros que antes comentabas. Quería preguntarte de qué manera, ya sé que sin un gráfico delante es un poco difícil de poder explicar, pero no sé si nos podías explicar la metodología que tú sigues normalmente en tu operativa diaria.
Sí. Bueno, en la operativa diaria, básicamente lo que hacemos es, vamos viendo durante los últimos días dónde se ha ido posicionando la oferta y dónde se ha ido posicionando la demanda en el mercado, y a partir de ahí trazamos zona, ¿vale? Por lo tanto, sabemos en qué zona ha habido demanda y en qué zonas ha habido oferta. Y luego lo que esperamos es a que el precio llegue a esas zonas que ya tenemos previamente definidas, ¿no? Y ahí ya simplemente tenemos que esperar y observar qué es lo que sucede. Es decir, si yo he detectado una zona de demanda, una zona de soporte para que la gente lo entienda, y el precio llega a esa zona y yo observo que sigue habiendo demanda interesada en comprar a esos precios, pues yo a partir de ahí puedo empezar a valorar la posibilidad de que el precio pueda girarse al alza. Y cuando va girándose al alza, es a partir de ahí, cuando yo ya he visto de nuevo una acumulación, un interés por parte de la demanda en esa zona que tengo de soporte, es cuando a partir de ahí puedo empezar a hacer los planteamientos a largo, ¿no?, para posicionarme en una operación de scalping, ¿no? Pero básicamente digamos que la esencia sería esa. Esperar a zonas de demanda donde vuelva a observar la entrada de demanda, o esperar en zonas de oferta a que siga entrando oferta. ¿Que el precio acaba rompiendo una zona de oferta hacia arriba porque la demanda está muy fuerte? Pues a partir de ahí seguiré intentando buscar, lógicamente, el lado alcista y la continuidad del mercado, ¿no? Porque si el precio ha roto una resistencia es porque en principio la demanda está fuerte y puede seguir subiendo.
Claro, tiene lógica. Entonces, todo. Sí.
Claro, básicamente es lo que es, digamos que esa sería un poco la dinámica de trabajo en el intradía. Con muchísima paciencia y con muchísima tranquilidad, ¿no?
Claro, pero bueno, igualmente lo que decía antes, ¿no? Interpreto que solo como haces el 10% de la operativa en este tipo de trading, en este tipo de producto financiero, supongo que le dedicas más tiempo porque es más constante, pero lo otro, que es el 90%, que es más a largo plazo, supongo que también le echas un vistazo cada X días, ¿no? ¿Cómo lo gestionas esto?
Sí, exactamente. O sea, con el tema de acciones, aunque te digo que ahora mismo mi cartera de acciones ha bajado, bajó. Nos compramos una casa, entonces, bueno, pues obtuve liquidez, ¿no?, a partir de ahí. Y luego, o sea, el tiempo que yo le dedico a las acciones, te digo que puede ser, no la miro diariamente, a lo mejor cada 2-3 días, pero también es por una sencilla razón. Todos los días sigo el S&P y sé cómo está más o menos el mercado. Entonces no necesito ver si las acciones han subido un 2%, un 3%, porque es que no voy a hacer nada con la cartera de acciones. Sí que puedo ir poniendo en radar alguna acción nueva para decir, oye, pues voy a incorporar esta acción o no. Pero no es que necesite, ¿no?, dedicar muchísimo tiempo al tema de la cartera de acciones.
Muy bien, muy interesante. Bueno, Javier, pues hemos llegado a la última pregunta del programa y me ha parecido interesante tu punto de vista de la inversión, y de hecho me gustaría saber si nos puedes recomendar 3 libros que puedan ayudarnos al menos a poder saber más de cómo operas, a saber más de tu visión de mercado, y que nos lo puedas recomendar ahora. Es decir, no hace falta que solo sean libros, pueden ser recursos de internet, páginas web o lo que sea.
Sí, bueno, del libro puedo recomendaros ahí un libro que fue el primero que yo leí, que sé que ha estado con o sea, no sé si ahora estará, se seguirá editando o no. Se llama Gane dinero operando en bolsa, de Jorge del Canto, y fue, digamos, que el primer libro con el que yo me introducí en la bolsa, ¿no? Allá por el 2007 o así, creo recordar. Y es un libro que me pareció, pues para el que llega, ¿no?, me pareció un libro fantástico. Y luego ya sigue libros de precio y volumen, pues recomendaría un par de ellos, ¿no? El método Wyckoff de Enrique Díaz Valdecanto, con el que colaboro en precio y volumen, y Master de Márquez, que también lo tradujo él en colaboración con Buenaventura Bayet, que también es otro amigo. Pues serían dos libros que aquellos que quieran aprender la filosofía del precio y del volumen, pues que les animaría a que lo leyesen.
Muy bien. O sea, que al final Gane dinero operado en bolsa, Master de Markets y Método Wyckoff. ¿Qué se puede aprender en el Gane dinero operando en bolsa, por ejemplo?
Pues en este, desde, desde aprender a leer un gráfico, el concepto de impulso-corrección, hay uno de los conceptos que a mí más me gustó, que era, que de hecho mi filosofía de inversión de largo plazo viene de aquí, que era lo siguiente, ¿no? No compres nada que esté cayendo, porque posiblemente lo puedas comprar el mes que viene más barato. Es decir, que hasta que tú no tengas indicios de que el mercado esté subiendo, no compres, espera que siga cayendo, ¿no? Y es un concepto que es bastante, bastante potente, ¿no? Mientras que, por ejemplo, las velas Renko, que son las que... La Renko, la Heiken Ashi, son dos tipos de velas que marcan muy bien los cambios de tendencia, ¿no? Sobre todo en temporalidades grandes. Pues mientras que estés viendo velas de color rojo, ¿no? Yo siempre digo, pongo el ejemplo del semáforo, ¿no? Mientras que el semáforo esté rojo, no hay que entrar en el mercado. Hay que esperarse a que se ponga verde, ¿no? Y cuando ya empieza a ponerse verde y denote o dé signos, ¿no?, de que efectivamente ya empieza a girarse, a partir de ahí es cuando uno puede empezar ya a ir haciendo aportaciones al mercado. Pero mientras que el mercado esté cayendo, quédate fuera, porque no sabemos si el mercado va a caer un 10, un 20, un 30, un 40 o un 50%, que eso nadie lo sabe.
No lo sabes.
Pero sí que podremos saber cuándo empieza a dar signos de giro. Y por eso también es muy importante no meter todo el dinero de golpe. Espérate, que va girando, oye, pues ya puedes ir empezando a hacer unas primeras compras. Que luego a lo mejor el mercado sigue cayendo un poco más. Bueno, pues lo mismo en esas acciones, vas a empezar a perder algo de dinero. Pero ya sabemos que la pérdida efectiva no se hace hasta que no las vendas. Por lo tanto, que te baje un paquete que compres, un 20, un 30%, tampoco tiene que, no se acaba el mundo por eso, que el mercado dará la vuelta y seguirá subiendo. Entonces, tener también perspectiva de largo plazo, ¿no? Y no mirar todos los días, me habrá subido un 1%, un 2%, no tiene sentido. La persona que compra un piso y lo pone en alquiler no mira en el mercado inmobiliario todos los días si el precio de la vivienda está subiendo o está bajando, le da igual, ¿no? Pues digamos que yo quiero trasladar un poco de esa misma filosofía.
O sea, que quieres ya a largo plazo y... Pero entonces lo que no entiendo es, Javier, ¿por qué operas en futuros a corto plazo?
Pues porque el futuro, lo interesante es que te va aportando liquidez. Y eso es, o sea, te sientas en esas 2-3 horas, haces tu operativa y es un complemento más, ¿no?
Vale, o sea, que lo haces para complementar.
Claro, sí, exactamente.
Vale, vale.
Y la ventaja que para operar el futuro, tú no necesitas disponer de un gran capital, ¿no? Puedes tener, te puedes apalancar. Por eso te comentaba que en la cuenta de futuro siempre no tengo mucho dinero. Porque al ir apalancado no te hace falta tener, el broker solamente te pide tener una garantía, no te pide tener, y para apalancarte a mí me parece un producto pues muy interesante.
No, está claro, eso está claro, sí. Muy bien, pues oye, Javier, hemos llegado al final del podcast. Espero que te haya gustado la entrevista, que te hayas sentido cómodo al menos, y te agradezco muchísimo por venir al programa.
Nada, agradecerte a ti la invitación y bueno, la verdad es que muy bien, me he sentido muy muy a gusto y sobre todo espero que a la gente que nos escuche, pues le abramos un poco los ojos, ¿no?, respecto a todo este mundo de la inversión, ¿no?, sobre todo aquellos que son más profanos, ¿no?
Claro. Bueno, para aquella gente que quiera preguntarte, ¿dónde te puede contactar? ¿A través de Twitter? No sé si tienes Twitter. Yo sé que lo sé, pero no sé si lo quieres decir.
Sí, es @javimedina-g. Luego en auladebolsa.com también tiene ahí el correo electrónico, o en precio y volumen.com, es decir, que me podéis contactar sin ningún problema.
Muy bien. Pues Javier, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Ferran, a ti.
Pues oye, bueno, para la gente que le ha surgido dudas o preguntas de lo que nos ha contado Javier, podéis hacérmelas llegar cuando queráis al formulario de contacto de la página web ferranpe.com/contactar. Y antes de despedirme, como siempre os pido, suscribiros al canal de Spotify, iVoox o iTunes y aparte darme un me gusta o 5 estrellas para hacerme un poco más feliz. Muchas gracias a todos y hasta el siguiente episodio.